You really want to be better with your finances. You try to put money away in savings. You look for deals. You wrote out a budget once a long time ago. You still overdraft from time to time and you still have debt. The truth is managing money is not easy, but Rocket Money can help. Rocket Money shows you exactly what you're spending every month. From there, the app helps you make a budget that meets your financial goals. The app even gives you real-time alerts when you're about to go over your budget so you don't spend too much. With Rocket Money, you can also see all your subscriptions at a glance and cancel the ones you don't want right from the app. Rocket Money can even try to get you a refund for some of the money you wasted. Plus, you can use the Smart Savings feature to start putting more money away. Rocket Money analyzes your accounts to determine the optimal time to stow away cash without going over your budget. Our members report that the Rocket Money app saved more than $700 a year. Getting better with money doesn't have to be a pipe dream. Rocket Money can make it a reality. Go to rocketmoney.com/cancel or download the app from the Apple App or Google Play Stores.
Y para profundizar bastante más en esto de la educación sexual integral, estamos en comunicación con Graciela Morgade, que es decana de la Facultad de Filosofía y Letras y es la experta convocada por el Ministerio de Educación para redactar los lineamientos curriculares que guían la educación sexual integral. Graciela, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches a la audiencia también.
Bueno, queríamos preguntarte, en primer lugar, ¿qué es la educación sexual integral?
Bueno, mira, yo quería hacer una pequeña aclaración. En realidad, yo integré un equipo que preparó un documento y después otro equipo preparó los lineamientos curriculares. O sea que esto es un trabajo de muchas personas y de mucho tiempo. Y bueno, también producto de muchas luchas, ¿no?
De
y
muchas
bueno, vamos a preguntar qué es la educación sexual integral. Y creo que la introducción que estuve recién escuchando es muy apropiada, porque generalmente en las escuelas, cuando se pensaba en educación sexual, y te diría que todavía hoy, porque las cosas no han cambiado tanto, se piensa en el aparato genital femenino, masculino, y recordarán ustedes, y que, bueno, creo, escucho voces jóvenes, pero la audiencia seguro que tuvo algunas clases en que aparecía el aparato reproductor femenino, bueno, por fuera del cuerpo, ¿no? Entonces era como una especie de dibujito. Lo mismo el aparato reproductor masculino, y bueno, eventualmente se hablaba de enfermedades y de prevención de las enfermedades, pero bueno, la perspectiva era muy centrada en la biología o en la medicina, lo que llamamos la medicalización. Entonces, cuando hablamos de educación sexual integral, de alguna manera también el intento es hacernos cargo de lo que en el comienzo del programa se decía, que es una forma de la construcción de nuestra subjetividad en nuestros cuerpos sexuados, y esa forma tiene no solamente una biología, también tiene dentro de las posibilidades culturales, tiene determinaciones culturales que marcan, bueno, cómo hay que vivir ese cuerpo sexuado, femenino, masculino, qué se espera de una mujer, qué se espera de un varón, qué se espera de una persona que tiene una orientación sexual no heterosexual, y también una dimensión histórica, porque esto no ha sido siempre igual a lo largo del tiempo. Entonces, cuando decimos integral, decimos, bueno, la sexualidad es una dimensión biofísica, pero también una dimensión histórica, cultural, emocional y también ética. Y todo eso forma parte del programa y de la Ley de Educación Sexual Integral que se está implementando en las escuelas.
¿Cuáles fueron los puntos más polémicos al momento de diagramar este Programa Nacional de Educación Sexual?
Mira, yo diría que hay un punto muy, muy polémico y que todavía sigue siendo polémico, que es una tensión entre una visión académica que se asienta en la investigación, que se asienta en la investigación inclusive histórica, antropológica, comparada, que es pensar que los cuerpos, la sexualidad, forman parte de una construcción cultural y que lo que hacemos con nuestros cuerpos o cómo vivimos nuestros cuerpos en gran parte está centrado, está determinado por el momento y la historia que vivimos. Y otra posición que considera que hay una naturaleza, y esa naturaleza determina una esencia. Y todo lo que no es esa naturaleza y esa esencia es como si fuera una perversión o una deformación. Entonces, el tema es, bueno, ¿cómo hacemos para definir qué es esa naturaleza o qué es esa esencia. El movimiento social de mujeres, por ejemplo, vino discutiendo hace mucho tiempo, durante el siglo XX, a fines del siglo XX, que la esencia de las mujeres tenga que ser necesariamente ser madres o ser amas de casa, o que el trabajo doméstico define la esencia femenina. Pero cuando se empieza a ver cuál es la esencia, la pregunta por la esencia es una pregunta que no tiene un referente, científico, sino que más bien tiene un referente religioso, un referente que tiene que ver con el dogma, que bueno, ya es un territorio que tiene que ver con las creencias. Entonces, bueno, centralmente les diría, el tema de la definición es si hay una esencia masculina, femenina y todo lo otro es una perversión o es una deformación, o si hay formas de vivir el cuerpo sexuado que implican diferentes elecciones de objeto sexual o amorosas, diferentes proyectos de vida, diferentes definiciones, inclusive en distintos momentos de la vida. Bueno, tal vez esa es la controversia central.
Graciela, ¿vos trabajaste en escuelas?
Yo fui maestra.
¿Y cuál dirías vos que son las cosas que vos fuiste observando, metidas de pata, cuestiones históricas en donde la escuela profundizaba los modelos patriarcales o era discriminatoria?
Mira, nosotros, te diría, y haciendo mucha investigación, te estoy hablando de algo que no es sobre mis propias prácticas, sino desde mucha investigación en la escuela, y voy a decir algo gracioso porque ya como es tarde, es de noche y todo, pero digo porque muchas veces con las maestras y los maestros lo comento y las personas terminan riéndose. ¿Cómo es una buena alumna? Yo siempre preguntaba eso, ¿cómo es una buena alumna? Y yo les juro que de Ushuaia a La Quiaca, que tuve oportunidad de hacer capacitaciones de Ushuaia a La Quiaca, decían prolija.
Tal cual.
Y el buen alumno es inteligente. Es un poquito desprolijo. Le perdonamos que sea desprolijo porque es inteligente, ¿no? Y yo digo, por supuesto que nada es absolutamente así, ni todo el mundo lo dice, y más que nada que las nenas no son así tampoco, pero quiero decir que esto para mí es como el símbolo de lo que ha sido la educación durante mucho tiempo, que tuvo un doble estándar, que a las chicas se les pedían que supiesen hacerlas resolver los temas y por supuesto que estudiasen, que fueran buenas alumnas, y a las chicas se las evaluó siempre no solamente porque estudiaban, sino además por cómo eran, o sea, el ser y el parecer femenino, ¿no? Y esto se refleja en muchas otras expectativas respecto del uso de la palabra, respecto de la misma relación entre los docentes con las chicas y los chicos.
El uso del uniforme.
Pero también hay muchas otras dimensiones que por suerte están muy investigadas y que sería larguísimo enumerar ahora, pero también digo otra para la audiencia. ¿Qué festejamos en los actos escolares? O sea, ¿qué conmemoramos? Entonces pensemos, bueno, el 25 de mayo, que se conmemora la declaración de la primera, la Revolución de Mayo fue la primera vez que pensamos en la independencia, ¿no? Después se concretó el 9 de julio de 1816. El estereotipo del 25 de mayo es la negrita vendiendo
La masa morrera.
Y las mujeres absolutamente fuera de la política, porque es cierto que estuvieron excluidas, pero también es cierto que hubo algunas mujeres como Mariquita Sánchez de Thompson, ¿no?, Juana Manso, mujeres que también tenían un pensamiento en relación con la independencia o con la autonomía o con la educación, que fueron totalmente invisibilizadas por la historia.
Sí, acá el 2 de abril nosotras trabajamos Malvinas y mujeres que fueron a la guerra y que no son homenajeadas,
bueno,
no son reconocidas.
Mira qué interesante. Bueno, a eso me refiero. Entonces, si vos conmemorás 25 de mayo y conmemorás el padre de la patria, San Martín, el padre de la escuela, Sarmiento, el padre de la bandera, y eso, hay muchos cambios. Yo no quiero ser injusta, hay muchos cambios, pero digo, para decirlo así contundentemente, desde los contenidos escolares, durante muchas décadas hubo una sistemática exclusión de la participación femenina y el refuerzo de una visión respecto de las mujeres y respecto de los varones también, porque también hay que ser un héroe, ¿no es cierto? El varón, el estereotipo del varón es el estereotipo del varón ganador, del varón agresivo, violento, y que también, como yo decía, muchas chicas no son así y muchos chicos tampoco son así. Entonces, lo que viene a iluminar todo este programa, que es desde Largo Aliento, es acercarnos más a las vidas reales de los chicos y las chicas. Entonces, ya no es solamente pensar que la educación sexual es si usas el preservativo, que por supuesto hay que enseñarlo, ¿sí? ¿Cuáles son las instituciones a las que podés recurrir si suponés que tuviste un embarazo para tener la píldora al día después? Sí, o sea, ya todo eso hay que enseñarlo. Pero también pensar que hay un valor en las personas que no puede estar sesgado por los estereotipos de género y menos que menos condicionado, ¿no?
Sí, Graciela, ¿qué tal? Te habla Marcela.
¿Cómo te va?
Bien, mira, en relación a esto y a los contenidos respecto de las guías de educación sexual, ¿profundizan también el tema, además de lo biológico, también lo emocional, el cuerpo, o sea, enfocarse en relación a los cuerpos y a la educación desde lo emocional, digamos, desde el respeto, el cuidado?
Claro. Sí, es muy interesante lo que decís, porque si nosotros pensamos, ojalá, yo creo que mucha gente que escucha, yo siempre pienso, siempre digo, ¿quién está escuchando, no? Seguramente haya muchas personas que son docentes y muchas personas que no son docentes, que son mamás, papás, abuelas, tías, qué sé yo. En general la escuela estuvo sumamente centrada en la racional, ¿no? En los contenidos racionales. Entonces, lo que le pasaba a los chicos y las chicas, o cómo vivían sus cuerpos, etcétera, estaba como más bien dejado de lado. Y eso forma parte de lo que la educación sexual tiende a visibilizar, que es que las personas somos una unidad y que los sentimientos forman parte también de lo que hacemos en la vida cotidiana. Entonces, justamente está recomendado hablar de lo que se siente.
Sí.
Y lo que se siente a veces es contradictorio, porque no tampoco hay que hablar solamente de que se siente dolor o que se siente vergüenza o que se siente presión. También se disfruta, ¿no? Se siente placer. Y bueno, y a veces se siente miedo, y otras veces se sienten desafíos y ganas de desafiar.
Sí, por ahí en lo que menos se profundiza justamente es en eso, no en el placer. ¿Y vos crees que la educación sexual debería ser algo en el ámbito escolar y nada más?
No, a ver, cuando hablamos de educación sexual, claramente estamos hablando de un proceso que arranca y que se da permanentemente en las casas, ¿no? En las familias, y además el Ministerio de Educación es un material muy interesante para las familias. Yo en particular creo que las familias y la escuela tienen que estar en diálogo, pero no tienen por qué decir lo mismo, ¿no? Las familias tienen, es como las iglesias, tienen un marco de lectura, de mirada, que tiene que ver con su propio referente valorativo, ideológico, ético, ¿no? Esos son como lo que nosotros decimos, bueno, particulares. Pero la escuela, que es un espacio del Estado y es un espacio que tiene una vocación, a veces no lo logra, ¿no? Pero de ser universalizante, en la escuela hay que trabajar sobre todas las visiones y sobre algunos contenidos, y eso yo también se los puedo asegurar. Hay muchísimas personas, muchísimas familias, madres, padres, abuelas, que dicen, ay, por suerte hablan en la escuela, porque son contenidos, también son temas que a veces generan mucho pudor, mucha vergüenza y a veces hasta desconocimiento, ¿no? Entonces, la escuela es un lugar en donde hay que hablar y es un lugar, entre comillas diría, privilegiado. No es el único, pero no va a reemplazar a una palabra de alguien que en la familia pueda tener una escucha, pueda dar una palabra de aliento o acompañamiento, ¿no? En una situación de dolor. Pero la escuela es el mejor lugar para trabajar con una distancia afectiva de la temática como para poder hablar. Y la escuela sola tampoco, porque también hay otras organizaciones que son toda la red de salud, más las redes que tienen que ver con la justicia, porque bueno, estábamos hablando de una dimensión placentera o de conocimiento, pero también la sexualidad es una fuente de dolor para muchas personas, porque existe la violencia de género, porque existe el abuso, la trata, porque existe la violación, y eso también son temas que la escuela sola no puede abordar y tiene que trabajar en red junto con otras organizaciones del Estado, ¿no?
Bueno, Graciela, te queremos agradecer muchísimo esta comunicación, nos clarificaste un montón lo que es la educación sexual.
Bueno,
que
tengas
buenas noches. Hasta luego.
Buenas noches, chao.
Y así estaba pasando Graciela Morgade, que participó del equipo del Ministerio de Educación para redactar los lineamientos curriculares de la educación sexual integral y que además es decana de la Facultad de Filosofía y Letras.
You really want to be better with your finances. You try to put money away in savings. You look for deals. You wrote out a budget once a long time ago. Yet you still overdraft from time to time and you still have debt. The truth is, managing money is not easy. But Rocket Money can help. Rocket Money shows you exactly what you're spending every month. From there, the app helps you make a budget that meets your financial goals. The app even gives you real-time alerts when you're about to go over your budget, so you don't spend too much. With Rocket Money, you can also see all of your subscriptions at a glance and cancel the ones you don't want right from the app. Rocket Money can even try to get you a refund for some of the money you wasted. Plus, you can use the Smart Savings feature to start putting more money away. Rocket Money analyzes your accounts to determine the optimal time to stow away cash without going over your budget. Our members report that the Rocket Money app saved them more than $700 a year. Getting better with money doesn't have to be a pipe dream. Rocket Money can make it a reality. Go to rocketmoney.com/cancel or download the app from the Apple App or Google Play stores.